Te lo venimos contando desde las 6, el drama de la inmigración que ha provocado primero un colapso en Canarias, después la falta de información, también la descoordinación en aquellos puntos de la península donde por miles se están trasladando a estos inmigrantes que llegan al archipiélago de forma irregular. Por eso quiero que te quedes con este dato para lo que te voy a pedir que te sitúes en la ciudad de Soria. Seguro que has estado alguna vez, preciosa capital, especialmente en otoño. Pues bien, ahora imagina que esa ciudad se queda vacía en un año, que sus casi 40.000 habitantes se van de Soria. Pues bien, ese mismo número de personas es el que ha llegado en patera a nuestras costas, patera, cayuco, todo tipo de embarcaciones, solo en lo que llevamos de año. Dato sin duda alguna que nos llama la atención. Guillermo Vila, hola de nuevo.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Datos e historias con las que esta semana hemos querido profundizar en COPE.
Sí, datos para entender la magnitud del fenómeno e historias para encarnar esa realidad tan dura. En el centro del fenómeno, las Islas Canarias. La llegada de inmigrantes que allí es la más alta desde la crisis de los cayucos del año 2006. Fíjate, Antonio, en ese momento llegaron más de 31.000 personas. Ahora mismo, en este 2023, ya superan las 27.500 llegadas. El doble que hace justo un año, por lo que ha sido declarado ya la situación de emergencia en las islas. Esta ruta canaria es la más numerosa, pero también la más mortífera. Se estima que más de 1.700 personas han muerto intentando llegar a las islas en el año 2022. Son, Antonio, 5 muertes al día.
Bueno, el problema no solo es de Canarias, el número de pateras, de embarcaciones que llegan a otros lugares de la península, como las costas de Murcia, las de Almería, Alicante, Baleares, también crece, más de 12.000 en lo que va de año. La inmensa mayoría de estas embarcaciones cruzan el Mediterráneo procedentes de las costas argelinas. En una de las rutas que más crece en los últimos años, la clave reside en que empieza a estar transitada por un gran número de inmigrantes no argelinos. Por el contrario, la ruta del Estrecho y las llegadas a Ceuta y Melilla han experimentado un descenso este 2023. Sobre todo ha bajado el número de llegadas a Melilla por vía terrestre, menos de 150 en lo que va de año. Pero como decíamos, Guillermo, este año el foco está puesto por las cifras desbordantes, especialmente en Canarias.
A Lanzarote llegó la embarcación en la que viajaba Francis. Tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry y 250 euros en el bolsillo. Con ese dinero pudo pagar el viaje hasta la primera parada de su ruta. Se lo entregó a un traficante y él se encargó de llevarle a Mali. De ahí pasó a Argelia pagando otros 50 euros y luego al Sáhara desembolsando 100 euros más. Cuenta que lo más duro fue cuando llegó a la playa y vio la patera en la que tenía que hacer la travesía.
Vi la patera y me daba un poco de miedo. No puedo volver atrás. O cuando vuelvo atrás no tengo mi dinero ya más.
Francis es cristiano y ahora está perfectamente integrado en la ciudad de Madrid. El incremento espectacular del número de llegadas a Canarias solo puede explicarse poniendo el foco en Senegal. Las pateras que salieron de lugares como Hombur o San Luis ya suponen la gran mayoría de cayucos que llegan a las islas.
Precisamente hasta Senegal viajó Ángel Espósito para encender desde allí la linterna y para explicar cómo es y cómo suena un cayuco.
Mira, escucha. Este es el sonido de una madera vieja, añosa, completamente ajada, de un cayuco esperando a sus ocupantes en esta playa.
Desde Senegal, Espósito pudo conocer de primera mano, Guillermo, cómo es esa ruta que sale desde las costas de este país africano.
Y salen especialmente desde Senegal, Antonio, porque, bueno, por varias razones, pero básicamente porque el sector pesquero allí está arruinado por la conflictividad social y también por la inestabilidad política. Y, Antonio, lo de que Espósito lo conoció en primera persona, de primera mano, no es una exageración.
Literalmente, a bordo de un cayuco de los pequeños, aquí cabrían unas 50 personas apiñadas. Si nos situamos, estamos en la costa de Hombur, al sur de Dakar, en Senegal, entre la capital, Dakar, y lo que sería Gabón, la desembocadura del río.
Los inmigrantes se adentran algunas millas desde esta localidad, van en paralelo a la costa mauritana, el Sáhara, luego atraviesan directamente hasta Canarias, donde las corrientes son muy complicadas, pero la distancia es menor. Y lo hacen, Antonio, en embarcaciones muy precarias, que van atestadas de personas casi sin espacio para moverse, unas embarcaciones que no paran de balancearse y que no están pensadas, desde luego, para adentrarse en alta mar, y que comen allí lo que pueden, como le contaba Fuseni a Carlos Herrera.
¿Qué comían ustedes en la patera? ¿Cómo se alimentaban durante esos días?
Galleta, cuscús, lo echamos agua encima de cuscús y lo ponemos un poco de azúcar y ya está.
¿Traían agua? ¿Traían de todo?
Bueno, sí, agua por si acaso, si patera pierde, y traemos un par de agua.
Bueno, Fuseni ahora se dedica a destruir cayucos como en el que él llegó hace ahora 14 años. ¿Qué buscan? ¿Por qué ponen en riesgo sus vidas? Y sobre todo, ¿qué futuro les espera a los inmigrantes que se adentran en una travesía tan peligrosa? Alberto Herrera hablaba con algunas de esas personas, personas como Bubacar.
Cuando viajamos, 9 días, 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que esto significa no comimos nada.
Abiyu también nos explica sus razones, que llevan el nombre de su familia, a quien envía el dinero que él consigue ganar en Europa.
Y me llama, me dice que necesita eso, y yo lo mando eso. Y por ejemplo, a veces al mes yo puedo enviar 300, 350, a veces si tiene más, yo mando más.
Bueno, son los testimonios de algunas personas que se quedaron en Canarias después de su travesía. Pero ¿qué pasa con aquellos otros que llegan a la península? Pues con algunas de estas personas ha hablado Pilar García Muñiz.
Sí, en mediodía COPE se ponía el foco en el punto final de ese viaje tan incierto. Los inmigrantes, bueno, salen de su país huyendo unas veces de la guerra, otras de la pobreza, del hambre, de la persecución religiosa. Pilar García Muñiz, como apuntabas, hablaba con Ousmane en Sercade, que es el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, la ONG que ayuda a la integración de los inmigrantes.
Pero saliste de tu país siendo un niño,
sí,
con 14 años.
Con 14 años.
¿Por qué decidiste dejar Guinea?
Porque para mejorar la vida y estudiar. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes estudiar más en Europa, pero cuando llegue es otra vida.
Y es que este es precisamente uno de los problemas de este fenómeno, que a los inmigrantes se les vende algo, se les pone unas expectativas delante que luego al llegar a Europa pues son muy diferentes.
Y si hay un punto en Europa simbólico de la llegada de inmigrantes es Lampedusa. Allí hace 10 años, 368 inmigrantes, en su mayoría eritreos, perdieron la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a esta isla italiana.
Y la isla, Antonio, vive además en las últimas semanas, en los últimos meses, nuevos colapsos después de recibir más de 10.000 inmigrantes, un número muy superior al total de la población que reside habitualmente allí. Nuestro compañero Fernando de Aro estuvo en Lampedusa, en un centro de acogida de inmigrantes, muy pequeño, un sitio donde llegan a diario y donde escuchan a diario historias realmente terribles.
Algunos han visto cómo sus compañeros de viaje han muerto. Ha llegado, por ejemplo, en los últimos días, un niño de 3 años que no tenía a nadie que le acompañase y que no hablaba ninguna lengua que se pudiese precisar cuál era.
En ese centro de internamiento caben 600 personas, pero el gobierno italiano ni siquiera quiere aumentar su dimensión porque dicen eso podría provocar un efecto llamada.
Bueno, son las historias y los datos que nos ayudan a entender la magnitud de este desafío global, del drama de llegar a Europa que experimentan cada año miles y miles de personas y que no es un problema específico de España, es del conjunto de la Unión Europea que lleva años sin ponerle una solución.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.